acto público como ministra, afirmó en referencia a Cataluña que el diálogo en sí mismo se ha convertido en un objetivo político de primer orden. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les habló Dámaso Rodríguez.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más estaremos en familia. Tendremos a Pepe Lacayo hablando del Mundial de Fútbol de este año 2018.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
El Mundial de Fútbol de este año notará la ausencia de varios países futbolísticamente grandes, pero eso no debe afectar grandemente el desarrollo del evento deportivo más grande del planeta. Brasil quiere regresar al primer plano después del papelazo que hizo en el año 2014, mientras que España, Argentina y Francia aspiran a destronar al actual campeón, que es Alemania. Para hablarnos de todo eso, hoy tenemos el beneficio de contar en nuestro programa con Pepe Lacayo. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias. Aquí estoy, Rafael. Bueno, está a punto de comenzar el evento deportivo más esperado de este año, la Copa Mundial de Fútbol FIFA Rusia 2018.
Muy bien. Pepe, yo te digo que yo soy un observador a distancia de fútbol. Entonces, el peso de este programa no quiere decirte quién lo va a llevar. Esto, yo alguna cosa te preguntaré para más o menos eliminar un poquitico de mi ignorancia.
No te preocupes.
Y al mismo tiempo hay personas que quizás no sepan tampoco como yo de fútbol, pero saben menos, mucho menos que tú. Y las preguntas mías quizás, si se hacen, pues puedan ayudar a esa persona que nos han preguntado.
Bueno, el formato es muy sencillo, por lo menos para este Mundial. 32 selecciones nacionales clasifican al Mundial de Fútbol. La única que clasifica directamente es el país anfitrión, en este caso es Rusia. Los otros 31 países han tenido que luchar durante 3 años varias rondas clasificatorias muy complicadas, sí, a veces injustas, para llegar al Mundial de Rusia. Y vamos a hablar de eso un poco porque en ese proceso tan largo y tan desgastador han caído varios países que uno diría, wow, ¿cómo es posible? Por ejemplo, el actual bicampeón sudamericano Chile no clasificó al Mundial. El actual tri-subcampeón mundial Holanda no clasificó al Mundial. Estados Unidos no clasificó al Mundial. Y eso le va a costar mucho a Rusia y le va a costar en dólares, por supuesto, a la FIFA. Porque si hay un país en este mundo que los rusos y la FIFA querían ver en el Mundial, aunque no juegue muy bien, no importa, es Estados Unidos.
Claro, claro que sí. Pepe, hablando de eso, por lo que he oído, el equipo que tiene en Rusia es uno de los peores en su historia. Y la única forma que han clasificado es porque son anfitriones.
Correcto. Si
no estuvieran aquí.
Y no solamente eso. Cuando vino el sorteo, y estoy diciendo sorteo entre comillas, no le pudo haber ese... Escuchan a Héctor Carrillo ahí, él está de acuerdo conmigo. No le pudo haber tocado a Rusia un grupo más fácil en el sorteo. Y yo siempre he sospechado, bueno, este servidor y millones de personas hemos sospechado que siempre hay jarana en estos sorteos. Como por ejemplo... se habla de las bolitas calientes y las bolitas frías cuando se entran en el bombo, sí, y una persona llega y mete la mano y tú ves que juega con la bolita, saca una. Y entonces, bueno, en este caso, el país anfitrión Rusia, que le pudo haber tocado Portugal o España o Francia o Argentina o Bélgica o Alemania o Brasil, le tocó Arabia Saudita, uh-huh, Egipto y el peor Uruguay que yo he visto en 40 años. Sí. Para que tú veas.
Tienen a Suárez y a Cavani. Después de eso no tiene más nadie la gente uruguaya.
Bueno, uno nunca sabe qué Suárez va a llegar al Mundial. Ese, si el Mondiscón.
El que va a morder o el que va a jugar.
De cualquier manera, en la primera ronda del certamen, los primeros dos de cada grupo clasifican automáticamente a la próxima ronda. Hay 8 grupos de 4, 32 selecciones nacionales. Los primeros dos de cada grupo clasifican a la segunda fase, que es, por supuesto, lo que llaman aquí el knockout. Pierdes un partido y quedas fuera del Mundial. En ese grupo, en el grupo A, todo el mundo, yo apostaría a que Rusia y Uruguay van a avanzar. Quizás no en ese orden, quizás sea Uruguay y Rusia, pero la FIFA se va a encargar de que Rusia avance a la segunda ronda. Sí. Eso te lo aseguro.
Sí, ellos van a hacer todo lo posible. Hay un jugador de Egipto que estoy oyendo, el Salah este.
Sí, Salah, del Liverpool.
Del Liverpool.
Pues es tremendo.
Que es uno de los mejores en este momento.
Es uno de los mejores y ya el Real Madrid lo está viendo. Le está ya tratando de contratarlo. En el grupo B tenemos dos potencias mundiales, España y Portugal, y justamente el 15 de junio se va a jugar uno de los partidos interesantes de la primera ronda, cuando en Sochi juegue la selección de Portugal contra España, que se conocen muy bien. Ahí va a estar Ronaldo con todos sus compañeros del Real Madrid. Y también en ese grupo están Marruecos e Irán, pero nosotros podríamos apostar de que si van a avanzar dos, van a avanzar Portugal y España. Es más, el 15 de junio en Sochi, estoy vaticinando un empate entre Portugal y España, porque como los dos saben que van a avanzar, no se van a matar en ese partido. Entonces van a matar a Marruecos y a Irán los dos para clasificar a la segunda ronda.
Muy bien. Y además, esa es una rivalidad tremenda entre España y Portugal. Eso es más que un juego de fútbol.
Así es. En el grupo C tenemos a Francia, ex campeón mundial, Australia, Perú y Dinamarca. Perú a duras penas clasificó con un repechaje, le costó muchísimo, pero por lo menos clasificó. Chile no está ahí. Y Dinamarca también es uno de los grandes animadores. Este grupo está más parejo porque Francia tiene figuras, pero no está pasando por su mejor momento. Perú tiene altibajos, pero Perú es tremendo equipo. Dinamarca ha sorprendido muchas veces. Y Australia es ahí el país que pudiera dar sorpresa, pero le costaría mucho. Uh-huh. Así que si yo tendría que apostar, este grupo está muy interesante porque igual van a avanzar dos y podría ser Francia, Perú o Dinamarca. Uno de ellos, de esos tres, quedaría fuera, quizás sea Dinamarca, quizás sea Francia. No sería la primera vez que Francia queda en la primera ronda de un mundial.
Sí, dicen muchas estrellas individuales, pero no tiene equipo.
Como Griezmann, que juega para el Atlético Madrid, que es tremendo futbolista, pero no tiene un 4-5 que le estén dando balones como se lo dan el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué pasa, pero te voy a repetir, Francia ha quedado fuera en varias ocasiones en la primera ronda y no me sorprendería si en esta ocasión Perú y Dinamarca avanzaran a la segunda ronda. Pero a la FIFA no le conviene que eso ocurra.
Claro. Le hace falta los países grandes que quedan, sobre todo cuando hay otros de los grandes que no han podido llegar.
Correcto. Como Italia, por ejemplo, 4 veces campeón mundial, sí. Italia, que no pudo clasificar al mundial. Mucha gente piensa, no, pero clasificar al mundial es fácil. Y lo están haciendo de cierta manera, y de eso podemos hablar en otro programa, que para dentro de 8 años, 48 países van a clasificar al mundial, sí. Para que no ocurra lo que ocurrió este año, que Italia, Holanda, Estados Unidos, Chile, Ucrania se quedaran sin mundial, sí. Porque la FIFA quiere, entre más países, más dinero, por
naturalmente
supuesto.
Y Italia, aparte de ser una potencia, es uno de las selecciones más populares del mundo. Tiene un seguimiento de la Fuerza Sur, le llaman
así
ellos.
Mismo, así
muy
mismo.
Bueno.
En el grupo D tenemos a Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Recuerda que Islandia fue semifinalista en la Eurocopa hace 2 años. Eliminó a Inglaterra en la Eurocopa. Le pasó por encima a cualquiera, a todo el mundo. Así que esta Islandia no es un país común y corriente, de un país de 450 mil personas. Dicen que los únicos 11 que pueden jugar fútbol están jugando fútbol.
Sí,
porque el resto del país, mujeres, niños, en el ejército, bomberos, marinos, que esto con lo otro, solamente hay 11 hombres disponibles y los 11 están jugando fútbol.
Sí. Y todos son técnicos medioambientalistas porque no tienen, toda la energía la sacan de la tierra.
Así es, y solo se puede jugar en ese país 5 meses al año.
Sí.
Así que todos tienen que jugar fuera. Nigeria, uno nunca sabe, ha dado sorpresas en el pasado. Croacia, no podemos olvidarnos de Croacia, que promete mucho en esta Copa Mundial. Y uno nunca sabe, pudieran dar una sorpresa. Pero si yo tuviera que apostar, Argentina e Islandia avanzan a la próxima ronda.
Tú sabes que en otro nivel de fútbol, pero en los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta, la final fue entre Nigeria y Argentina. Y Argentina, los argentinos salieron del hotel de nosotros allí con banderas y platos y cuanta cosa hay a celebrar el triunfo. Cuando iban a Athens, la ciudad no se iba a celebrar, y por la noche llegaron con la bandera rota, porque los nigerianos lo habían planchado.
Correcto. En el grupo E tenemos al 5 veces campeón mundial Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Este es un grupo muy interesante. Primero hay que ver cuál Costa Rica va al Mundial. Hay dos Costa Ricas que clasifican al Mundial. Una es la que hace un Mundial espectacular y la otra la que generalmente, en dos o tres ocasiones ha caído en la primera ronda. Si Costa Rica juega como hace 4 años, que terminó número 7 en todo el mundo, de 204 países terminó número 7, le ganaría a Serbia y le ganaría a Suiza. Ni el costarricense más optimista espera que Costa Rica le gane a Brasil. Pero hace 4 años le ganó al 4 veces mundial Italia, al 4 veces mundial Uruguay, al ex campeón mundial Inglaterra y al ex campeón europeo de Grecia. A los 4 le ganó. Así que con un empate contra Brasil y una victoria sobre Suiza y Serbia, Costa Rica clasificaría a la próxima ronda. Suiza está jugando muy bien últimamente. Los serbios, como tú los conoces muy bien, son hombres corpulentos, bien grandes, buenos cabeceadores.
Completamente, y muy un nivel agresivo en todo lo que hacen.
Correcto, pero no me sorprendería si en ese grupo Brasil y Suiza clasificarían, aunque Costa Rica podría ser el comodín y dar la sorpresa como lo hizo hace 4 años, o como lo hizo en el Mundial de Italia 90, cuando le ganó a Suecia y a Escocia para avanzar a la segunda ronda y cayó contra la que ya no existe, República de Checoslovaquia, en la segunda ronda. En el grupo F tenemos al 4 veces campeón mundial Alemania, a México, que va a necesitar mucha suerte en este grupo, a Suecia y a Corea del Sur. Hay mucha gente que piensa que México queda en la primera ronda en este mundial. Si Alemania juega como hace 4 años y tiene un equipo muy bueno, Suecia se ve muy bien y los coreanos, yo no sé cómo hacen, pero siempre se las arreglan para darnos un buen mundial. Así que, pero bueno, ya ves, hace 4 años México empató contra Brasil, en Brasil, 0-0, fue tremendo partido. Y ese juego lo clasificó a la segunda ronda. Va a tener que jugar así de bien contra Alemania. Lo que pasa es que México no tiene un buen historial contra Alemania en los mundiales, ni en los partidos amistosos. Así que yo apostaría que Alemania y Suecia clasifican a la segunda ronda del Mundial.
Ah, esto, bueno, muy interesante. Suecia no se habla mucho, pero dice que necesita más poder de fuego. Tiene buen equipo.
Sí, pero tiene buen equipo. Si México logra ganarle a Suecia y luego perder contra Alemania y empatar contra Corea del Sur, México podría clasificar a la segunda ronda. Pero acuérdate que los suecos tienen muchos jugadores jugando en otras ligas. La liga sueca no es nada del otro mundo, pero tienen muchos jugadores jugando en otros países de Europa, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, y eso les ayuda mucho.
Ellos tienen uno que se llama Ibra, pero no está jugando, no va a jugar.
Y tampoco va a jugar Ibrahimovic, que es de origen croata, pero ya no va a jugar con la selección Suecia, por lo menos eso es lo que se está hablando ahora. En el grupo G tenemos a Bélgica, que está entre los primeros 10 clasificados de la FIFA, a Panamá, que está ahí en vez de Estados Unidos, a Túnez y a Inglaterra. No sabemos cuál Inglaterra va a llegar al Mundial. Hace 4 años, Inglaterra fue eliminada por Costa Rica en la primera ronda del Mundial, cuando no le pudo ganar a Costa Rica y perdió. Panamá clasificó gracias a un gol que nadie vio contra Costa Rica. Costa Rica ya estaba clasificada al Mundial. Y jugó con un equipo de segunda categoría y Panamá le ganó a Costa Rica 2-1. Si hubieran empatado ese partido, Estados Unidos hubiera entrado al Mundial en vez de Panamá. Pero en este grupo yo pensaría que Bélgica e Inglaterra clasifican a la próxima ronda de la Copa Mundial de Fútbol.
Sí, los Diablos Rojos de Bélgica.
El grupo H.
El grupo H, tenemos a los polacos.
Polonia está jugando muy bien.
Sí, okay. Ese es el equipo de Bruno Toque que acaba de pasar por ahí.
Y de Montenegro.
De
Omar López Montenegro. Polonia no ha jugado así de bien en mucho tiempo. En los 70 y en los 80, al principio de los 80, los polacos eran muy buenos. Luego tuvieron un bache de 20 años donde no hicieron casi nada y ahora están volviendo a jugar muy bien. Está Colombia. Colombia, uno de los grandes animadores, clasificaron muy bien en la Conmebol. Debería de ir y de clasificar a la segunda ronda. Está Japón, que yo diría que es uno de los países más débiles, no solamente en este grupo, en todo el mundial. Y está Senegal. El fútbol africano ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, pero yo no creo que Senegal tenga lo suficiente como para ganarle a Polonia y a Colombia. Así que si yo apostaría, en el grupo H avanzan Polonia y Colombia a la próxima ronda de la Copa Mundial de Fútbol. Tengo algo muy interesante que contarte, porque el país que más pierde si no va a Estados Unidos a un mundial es Rusia. En esta ocasión y por primera vez en la historia, la Federación Rusa, el gobierno, por pedido de la FIFA, no porque quieran, habían eliminado el visado, la visa para ciudadanos norteamericanos con tal de que compraran un boleto para un partido. El procedimiento para un ciudadano de Estados Unidos para sacar una visa a Rusia es una de las cosas más complicadas en este mundo. Tienes que mandar el pasaporte a Houston por 2 meses. No se comprometen a devolvértelo inmediatamente. La visa cuesta $180. Tienes que tener un patrocinador allá. Tienes que tener un montón de cosas, vacunas. Para el mundial, lo único que te pedían era un boleto comprado. Y podías entrar sin visa 1 mes antes del mundial y 1 mes después. Los rusos estaban esperando 400,000 norteamericanos al mundial. Por eso te estoy diciendo, van a perder bastante. Sí. ¿Qué tú prefieres? ¿20,000 panameños o 400,000 americanos?
Sí, no, claro, naturalmente. Bueno, eso siguiendo la cosa de la Carta Olímpica. Cuando tú tienes los juegos, eres sede, tienes que entregar tu derecho a soberanía en cuanto a la visa. O sea, tienes que dejar de entrar todo el que tenga una credencial.
Menos Estados Unidos.
Sí, sí, lo ha hecho también.
Pero ya no lo va a hacer.
Bueno, de ahora en adelante no lo va a hacer. Lo que pasa es que lo hacen más medido. En otros lugares la visa, lo que tú tienes es la credencial. Yo entro con la credencial donde quiera, tú entras con la credencial, ni te piden nada. Es más, han firmado una cosa como esa. Entonces, esto es una cosa siguiendo el sistema de la Carta Olímpica. El Comité Olímpico Internacional ha ganado una cosa con eso increíble.
Correcto.
Entonces, que tú puedes entrar a un país.
Sí. El otro que está perdiendo mucho a Estados Unidos no clasificar es la FIFA. Te voy a decir por qué. En todos los países del mundo, menos en Estados Unidos, las cadenas se pelean por los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol.
Sí.
Por ejemplo, aquí las Olimpiadas generalmente la transmite la cadena NBC. Uh-huh. Eso es una cadena nacional. En el fútbol soccer, ninguna cadena nunca ha comprado los derechos del Mundial porque simplemente no les interesa. Uh-huh. En esta ocasión, cuando ya el fútbol estaba interesando más, la FIFA siempre ha querido que CBS o ABC o NBC compren los derechos al Mundial, no ESPN, que es una cadena por cable.
Sí.
Es que la mitad del país no tiene ESPN en su programación. Si no tienes sistema de cable o satélite, no tienes ESPN. Ellos querían que una de las grandes cadenas compraran los derechos al Mundial, pero como Estados Unidos nunca sabe si va a clasificar o no, no se atrevieron. Por último, le vendieron los derechos a Fox, los malbarataron, porque yo te aseguro que per cápita, Panamá paga mucho más per cápita por los derechos de transmisión al Mundial que Estados Unidos. Fox los compró baratos, Telemundo los compró en español baratos, pagó un poquito más que Fox, porque aquí el fútbol lo ven más que nada, como tú has dicho muchas veces, las mujeres y los latinos y los niños. Hasta ahora que el balompié a nivel nacional, que la gente se estaba dando cuenta, porque si tú vas, por ejemplo, a Costa Rica, cualquier viejita de campo te sabe la alineación total del equipo nacional. Aquí tú vas a Oklahoma y a Nebraska y tú dices soccer, te dicen, ¿cómo? ¿Qué es eso?
Es un deporte de niña.
Eso aquí me importa. Es que esa es la diferencia en este país. Pero estaban comenzando Estados Unidos muy bien. La actuación en el Mundial de Rusia, la gente se estaba comenzando a dar cuenta, había un nivel de patriotismo, USA, USA, y eso no va a ser el caso en esta ocasión, porque Estados Unidos quedó fuera del Mundial gracias a un gol que nadie vio, Panamá contra Costa Rica. Pero lo que te quería decir es que los dos perdedores que no vaya a Estados Unidos es Rusia y la FIFA. Uh-huh. Así que por cuestión del dólar, por supuesto. No es porque vayan a lamentarse porque los gringos, qué lindo, qué bonito, no, el fútbol de ellos, no, es porque les va a hacer falta el dólar.
Sí.
Y el próximo mundial, que ya están tratando de que sean 48 países, por lo menos 48 países, o 40, o definitivamente más países que 32, es justamente para que no pase lo que ocurrió en esta ocasión, que se quedaron 8 países en la lista de FIFA de 32 que no fueron al Mundial, donde supuestamente van las 32 mejores selecciones nacionales.
Sí, naturalmente eso habrá que extender el tiempo o la intensidad de juegos, ¿okay? O hacer más escenarios, lo cual todo eso es más dinero.
¿Okay? Por supuesto, hay muy pocos países en este mundo que pueden en este momento ser sede de un mundial de este tamaño. Por ejemplo, Rusia ha tenido que invertir, ya tú comprendes cómo es eso, sí. Han tenido que construir 2 estadios nuevos y han tenido que remodelar 6 estadios más, y les ha salido más cara la remodelación de algunos estadios que construir un estadio. Sí. Pero, y tú sabes que hay mucha corrupción en eso también.
No. Bueno, mucho de esa, lo que pasó en Sochi. En Sochi todo el mundo se alimentó, costó 50 billones, 50 mil millones de dólares.
Correcto.
Pero ahí se hizo rico todo el mundo.
Pero ya ves, ese es un estadio que van a usar y que sí. No tuvieron que hacerle nada. El Estadio Olímpico de Sochi, van a jugarse 5 o 6 partidos en el Mundial de Fútbol ahora. Así que ese posiblemente sea el único estadio que no tuvieron que tocar ni hacerle ningún tipo de remodelación para el Mundial de Fútbol. Y ahí va a jugar Portugal contra España el 15 de junio a las 2:45 hora de Cuba.
¿Quién va a ganar? Les quedan un minutito.
La Copa Mundial de Fútbol, ¿quién la gana? A mí me gustaría ver a Portugal ganando la Copa Mundial de Fútbol.
Oye, imagínate tú.
¿Por qué será?
Los portugueses ganan al siguiente día invaden España.
Bueno, Portugal es el actual campeón de Europa. Ustedes recordarán que en París levantaron la Copa sin Cristiano Ronaldo, que se lesionó, abandonó el partido en el minuto 5, y aún así derrotaron al país anfitrión Francia en París para levantar la Eurocopa hace 2 años. Así que Portugal se ve muy bien y me gustaría ver a Portugal levantar la Copa. Rafael, ¿por quién te anima tú? Bueno, ¡Colombia!
Bueno, yo tengo varios países ahí que tengo un gran afecto por ellos, ¿no? En Argentina, en Colombia, pero desde el punto de vista personal, no deportivo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, me encantaría que Portugal ganara. Portugal tiene un entusiasmo para todo tremendo, es un pueblo alegre completamente, más moderado que los brasileños. Los brasileños son unos portugueses desordenados. Los portugueses celebran los triunfos de fútbol también y sin crear problemas grandes. ¿Okay?
Y el máximo goleador, Cristiano Ronaldo, con 9. Sí. Acuérdense.
Sí.
¿Okay? No Messi, Cristiano Ronaldo con 9.
Bueno, Messi tiene el asunto que tiene que ganar una vez, porque el problema que tiene es que dice que Messi cuando llega a los mundiales o los eventos internacionales no funciona.
Nunca ha ganado nada con la selección argentina. Lo ha ganado todo con el Barcelona.
No, ni siquiera en los Juegos Olímpicos, de los cuales yo estoy más familiarizado. Sí. Por ejemplo, en Atenas fue contra Brasil. Y ganó de esto, pero Messi no hizo nada, tranquila, la gente lo silbaba.
Hace 2 años Messi falló un penal aquí en la final contra Chile y Argentina perdió la final de la Copa América aquí en Estados Unidos.
Y si tú oyes en Buenos Aires los argentinos hablando mal de Messi, eso es lo más grande que hay.
No, y ahora la cosa, oye, Brasil no perdió horriblemente contra Alemania.
8-1. Uf, o 7-1. Sí,
tienen que estar más humildes.
En casa.
No, no.
Ese fue el maracanazo .2.
Sí, exactamente. Okay. Pero ese es el papelazo que hicieron.
Wow. Sin embargo, yo le dejé aquí a Rafael en 1900, para que tú veas cómo es el mundo. En 1950, la final fue Uruguay contra Brasil. En el Estadio Maracaná hubo 199.854 personas. Uruguay ganó 2-1. Le dicen el maracanazo, podías escuchar un alfiler caer.
Bueno, muy bien. Esto ya oyeron. Este programa lo vamos a repetir llegando al Mundial, para que estemos al día. Nuestro productor, director de siempre, el hombre de la batuta, Héctor Carrillo. Y hoy hablamos con ustedes,
Pepe Lacayo
y Rafael García Toledo.
Deportes y más.
Ritmo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Venezuela en crisis. Un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli, a nombre de Radio Televisión Martí, martinoticias.com y La Voz de América, para analizar la grave crisis que vive el pueblo venezolano desde hace meses o desde hace años. Para analizarlo, tengo un panel excelente, diverso. La periodista Gabriela Peroso, fuimos compañeros por 15 años, tanto en radio como en Globovisión, y ahora compartimos pantalla en BPI TV, tú eres su corresponsal internacional. Ellos retransmiten nuestros programas, tanto este como En Debate, que hago con Karen Caballero. Bienvenida. Darles Arcia Pozo, ingeniero, gracias también por tu presencia. Un perseguido político, nuestro amigo Gustavo Marcano, quien además es alcalde, porque lo sigue siendo. Te hicieron salir del país a escondidas este régimen de lecherías en el estado de Anzoátegui. Y otro compañero de Globovisión, Freddy Machado, tu presencia aquí también le agradecemos para este análisis. Y de Nicaragua, se los decía yo al principio, está con nosotros Dixia Dubón, otra exdiputada. A ti te pasó como el alcalde, te quitaron el cargo a través de la televisión, el régimen de Daniel Ortega. ¿Nos vas a ayudar a analizar lo que ha pasado en la OEA y con ustedes en los últimos días? Una crisis que ya ha cobrado la víctima número 127 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comienzo contigo, Gabriela, porque la OEA tuvo una reunión recientemente que fue interesante. Hace 4 años, María Corina Machado trató de alzar su voz en la sede de la OEA. No la dejaron. En esta oportunidad el panorama cambia. Venezuela, empujado por la administración del presidente Trump, ha conseguido 19 votos a favor, 11 históricas abstenciones y solo 3 apoyos. Tú estuviste en esa reunión. ¿Qué cambió?
Cambió todo, Alejandro, o justamente señalabas, en el pasado habían 3 personas que apoyaban cualquier discusión sobre Venezuela y hoy están declarando 19 países y esas abstenciones también creo que están apoyando en silencio lo que es un gobierno ilegítimo y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Se rompió el orden constitucional en Venezuela y así lo establece esta resolución, es decir, Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela y lo están diciendo.
Fue una victoria pírrica porque se esperaba los votos de 24 países para
los
aplicarla.
24, al final los 24 son para la suspensión. Yo creo que esta es una jugada más interesante. Para los venezolanos no tiene efecto que sea suspendido de la OEA porque al final es una decisión política, pero que tú decidas en una resolución decirle a cada uno de esos países actúen por separado contra Venezuela y ya Chile dijo paso a otro nivel, vienen sanciones económicas y financieras, es mucho.
Importantísima. Vale. Hoy, por cierto, antes de darte la palabra, Darly, estaba leyendo y se lo quiero comentar a ustedes, el tema de la Unión Europea y España. Venezolano que mueva aunque sea $100,000 o euro en cualquier cuenta va a ser espiado y procesado por la policía. Van a ser investigados. Las sanciones están funcionando. ¿Qué dice Harley?
Las sanciones tienen que ser a nivel de todos los países, incluso los países latinoamericanos. Yo también tengo una lectura con respecto a la abstención, porque la abstención, si se quiere, si tú ves las listas de países, sin hacer menosprecio obviamente de nadie, pero tú ves las posturas acomodaticias. O sea, es que no puedo decir que sí, pero tampoco puedo decir que no, porque si yo digo que no, pues estoy avalando.
En la calle del frente, de la historia.
Entonces, el caso de Ecuador me llama muchísimo la atención, porque Lenín Moreno dice, o sea, Ecuador se abstiene, pero Lenín Moreno dice que en Venezuela debes de dilucidar todas las cosas democráticamente, todo el asunto, y resulta que no es así, pues, porque ¿qué hay detrás de eso que usted, siendo enemigo del correísmo, entonces ahora no te pones del lado de Venezuela cuando que sabes que Correa era amigo del chavismo? Entonces quiere decir que tú algo tienes que todavía te vincula a los venezolanos.
Claro, entonces está República Dominicana, la propia Nicaragua, que eran aliados incondicionales. Te pregunto, Gustavo, tu lectura también de esta reunión de la Organización de Estados Americanos y sobre todo la hoja de ruta que se debe seguir después de este importante evento.
Mira, yo creo que es un cambio de política del continente americano. Creo que las abstenciones están hablando y están hablando a favor de la restitución de la democracia y la libertad. Hay que recordar que Uruguay, Ecuador, Nicaragua eran países aliados al régimen de Nicolás Maduro y que hoy en día no voten a favor del régimen, sino que al menos den un paso hacia el lado de la restauración de la democracia y la libertad. Por ahora, absteniéndose, creo que es una señal muy clara. Y lo que viene ahora son sanciones que tanta falta hacían de América Latina. No bastan las sanciones de Estados Unidos, no basta con Canadá, no basta con la Unión Europea, que hoy estamos hablando de lo sucedido en la OEA, pero la semana que viene vamos a hablar de las nuevas sanciones de la Unión Europea a los prisioneros del régimen. Hacía falta este paso del continente y creo que va a ser fundamental en la lucha que estamos dando para restaurar la libertad en Venezuela.
Yo creo que hay que recordar.